tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopolio Inmobiliario. En esta ocasión contamos con la participación de Sebastián Calvo, el gerente general de Empresas Macal. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Paulina. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien por acá? ¿Tú?
Todo bien. Muriéndome de calor un poquitito, pero bien. Increíble que haga calor todavía.
Sí. Hay de todo en esta época.
Así es. Oye, cuéntame, ¿cómo les ha ido a ustedes en Macal? He visto que han hecho muchos cambios y me parece súper interesante las modificaciones que han ido realizando. De hecho, me metí a ver la página web de ustedes y está nueva. Hasta hace un tiempo atrás era otra cosa. Está realmente buena. Los felicito por eso.
Gracias, es parte de todo el proyecto en el que estamos metidos y por suerte nos ha ido súper bien. Nosotros hace ya más de 10 años que habíamos empezado a apostar por internet, así que todas estas nuevas circunstancias, que imagino vamos a hablar más en detalle en adelante, obviamente no estábamos del todo preparados para irnos al 100% por internet, 100% online, pero ya sobre un 60% de lo que vendíamos era por internet. Entonces, de cierta manera, usábamos un modelo mixto, entonces estábamos bastante preparados, y no solo preparados en el sentido de las capacidades, sino que era lo que queríamos. Nosotros teníamos pensado, nuestro objetivo era a finales de este año, el 2021, ya ser 100% por internet, y esto vino a acelerar un año y medio, casi dos años, lo que nosotros teníamos planificado. Viene de cerca la recomendación, pero es entretenido todo el proceso que hemos hecho, porque Macal, una empresa, tiene más de 35 años.
Nació como en los 80, ¿no?
Efectivamente. El 84.
Ya.
Y se dedicaba, bueno, a hacer remates de un sinnúmero de cosas. Diría que lo único que no hicimos era arte y los animales. Bueno, y ahí en todo el mundo el precio de las flores se determina todos los días en remates en Holanda, por ejemplo.
Mira, interesante.
Y finalmente, si uno va al remate, quizá su máxima expresión puede ser la bolsa de comercio. Ahí básicamente sí. Todos los días se le pone precio, ¿eh? Es como un remate permanente y continuo.
Sí, efectivamente, tienes razón. Pero no nos adelantemos a todo esto, porque en verdad creo que tienes mucho material por entregar, ¿no? Yo lo primero que debiera hacer es poder comentar qué es lo que vamos a conversar. Y porque de hecho no lo hice y lo voy a agregar.
Perfecto.
Este capítulo va a tratar las nuevas metodologías de venta en el rubro inmobiliario. Es por eso que Sebastián también está participando de este capítulo, dado que Macal cada vez tiene mayor participación dentro de las transacciones de propiedades en el rubro principalmente usado, si no me equivoco.
Efectivamente.
Pero ya para ir partiendo, te tengo que hacer la pregunta de rigor que se le hace a todos los invitados.
Cuéntame.
¿Has jugado alguna vez Monopoly o alguno de sus símiles?
Sí. De chico mucho, y después de no tan chico hubo un momento con algunos amigos que
más
ya hace algunos años que nos juntábamos a jugar. Nos dio un tiempo por estar domingo en la tarde y jugábamos Monopoly. Metrópoli, según yo jugaba.
Sí. Es que la versión chilena, claro, es el Metrópoli o la Gran Capital.
Claro, tal cual. Efectivamente. Claro.
¿Tenías alguna estrategia?
Como era plata falsa, era Olim.
Ok.
Mientras más propiedades uno empezaba a tener lo antes posible, más posibilidades había de que cayeran en tus casilleros y te tuvieran que empezar a generar ingresos.
Pague. Claro.
Tal cual.
De hecho, no sé si te acuerdas, pero en verdad no sé si es una versión que jugaba yo con mis hermanos, pero cuando alguno caía en crisis, el juego de por sí te decía que tú podías pasarle al banco tu propiedad y te pagaban la hipoteca, que era como la mitad del valor.
Sí.
Entonces nosotros lo que hacíamos ya cuando alguno tenía todo hipotecado, decíamos ya, se va a remate.
Efectivamente.
Y las rematábamos. Entonces era demasiado entretenido porque de repente muchas veces uno no tenía interés por una propiedad, pero solo para arruinar el que sí quería, le íbamos subiendo el precio. Y más.
Efectivamente.
Y eso yo creo que era demasiado entretenido.
Efectivamente.
Bueno, en general, a mí una de las cosas que me llama la atención es que cuando uno habla de remate, la gran mayoría de la gente siempre piensa que estamos conversando sobre viviendas que están con deudas, que están hipotecadas por los bancos, y pensaría yo que es la normalidad que se crea eso, porque de siempre el concepto se manejó así.
Efectivamente.
A mí me sorprendió mucho, vi una noticia el año pasado en donde se conversaba el tema de que ustedes estaban comercializando también propiedades que no estaban siendo de los bancos, sino que eran de por sí de propietarios y que no necesariamente estaban complicados financieramente.
Efectivamente.
Entonces, ¿cuándo comenzaron ustedes con este concepto?
Mira, voy a tratar de no alargarme.
Lo que quieras.
Porque, a ver, el origen es que la mayor cantidad de la gente desconoce cómo funciona el sistema, digamos. Y cuando una persona, lo voy a tratar de simplificar al máximo, cuando una persona le deja de pagar al banco, el banco está prácticamente obligado a meterte un juicio, básicamente, por el no cumplimiento del contrato. Y eso se hace en un tribunal, naturalmente. Y la ley, una ley que creemos que está absolutamente obsoleta para estos tiempos, y lo peor de todo es que no cumple con el objetivo que debería ser normal y ocurrir que todo sea más fácil o hacer justicia si se quiere, termina siendo más bien un poco injusto. Pero ¿por qué una ley antigua? Finalmente bueno, muy antigua. Entonces, y eso. El tribunal determina que hay que hacer un remate y ese remate se hace en el tribunal, lo hace el juez. Entonces, finalmente tenemos una persona que es un juez haciendo remates de propiedades. Mira lo absurdo que no tiene ningún interés el juez en que, y no está preparado por los demás,
Claro.
no está en su naturaleza andar vendiendo propiedades. Entonces, pero dado que esos remates son súper... Además, la ley obliga que tiene que haber hacerse una publicidad recontra técnica donde no se entiende nada para efectos comerciales, pero se cumple perfecto con la norma. Entonces, participa muy poca gente y los bancos pueden participar en esos remates, ¿ya? Con cargo a la deuda. Entonces, muchos bancos, o sea, los bancos participan y adjudican muchas propiedades, porque en esos remates participa muy poca gente y a veces nadie incluso. Entonces los bancos compran la propiedad desde el punto de vista de la deuda, queda saneada la propiedad, porque el banco le inscribe a su nombre
Claro.
y eso es capítulo pasado, y los bancos tienen por norma, tienen que vender esas propiedades en un periodo de tiempo de un año, habitualmente. A ese va cambiando según las circunstancias, pero es un año. Si no, después tiene que empezar en el simple, a aprovisionar y qué sé yo. Entonces, esto nace en su momento cuando los bancos llegaba el plazo, se le estaba cumpliendo el plazo, se acercaban a Macal y decía: bueno, Macal, sé que ayúdame a vender lo que estoy hablando hace 30 años, hace 20, 30 años. Ayúdame a vender lo que yo no pude vender. Pero esas propiedades, si bien es cierto, tenían su origen en una deuda desde el punto de vista de los títulos y los papeles, digamos, estaban completamente saneados, no tienen ninguna anormalidad. Entonces, lo que ocurría era que Macal masivamente empezó a vender eso y nosotros fuimos evolucionando y nos dimos cuenta que la capacidad que íbamos teniendo de vender a precios razonables iba aumentando. Cada vez los precios eran más de mercado y a su vez en plazos súper acotados y ciertos. Teníamos la certeza de que se iba a vender en ese plazo. Entonces,
40
hubo un
días, ¿no?
momento. ¿Cómo?
40 días aproximadamente, ¿no?
Sí, hoy nosotros te garantizamos que tu propiedad la vendemos 40 días. Y eso no hay ninguna posibilidad de que no ocurra. Macar lo garantiza. Y después probablemente vamos a hablar de eso que es ya el tiempo presente, pero.
Perdón. No te interrumpo
Resumiendo
más.
lo anterior, entonces nosotros hace algunos años nos empezamos a dar cuenta, bueno, si nosotros vemos que con las características de lo que hacemos, nosotros podemos tener precios bastante razonables, o justos o de mercado, en periodos súper acotados de tiempo, ¿por qué solamente limitarlo a este tipo de propiedades? Entonces, lo que se empezó a crecer fue que primero con los bancos decirles, mira banco, ¿por qué en vez de esperar que me entregues, que llegue el mes 11 de este plazo de un año, ¿por qué no me entregas todo al principio? Eficiencia para ti, se obtiene un mejor resultado y todo acá. Y empezó a ocurrir eso, y después le empezamos a decir, bueno, a algunas empresas lo mismo, y después un minuto dijimos nosotros, bueno, esto sirve para todo tipo de propiedad. Claro. El mecanismo es el mismo, y todo, la capacidad de vender a precios razonables o de mercado, se argumenta en la capacidad de, que es nuestra función finalmente, Macal no vende ni compra propiedades, sino que Macal se dedica a convocar, a que en los remates haya gente. Entonces, si nosotros teníamos y manteníamos esa capacidad de convocar, íbamos a poder vender cualquier cosa. En simple, así, lo mismo, porque nosotros hacemos auto y propiedades finalmente hoy.
Una consulta, proporcionalmente, propiedades, ¿cuánto pesa?
Digamos en términos simples también, es más o menos mitad y mitad.
Ya, ok.
Un poco más propiedades.
Ok.
En venta, naturalmente, mucho mayor, porque el ticket promedio es mucho mayor.
Obvio.
Entonces, en resumen, terminamos vendiendo, y hoy, ya en tiempo presente, más o menos un tercio de lo que vendemos son propiedades de origen banco, digamos, y el otro 70% es origen particular.
¿En serio? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante!
Hemos logrado, porque, bueno, no es coincidencia, es algo que nosotros buscamos.
Sí, por supuesto. Pero es algo tan desconocido, porque en la realidad muy pocas personas saben que efectivamente eso sea así. De hecho, mira, te comento. El 15 de abril salió una noticia en donde estaban conversando, no sé si la viste, salió en el diario financiero. ¿Conviene comprar una propiedad en remate?
Sí, es que ahí te comento algo. Nosotros, y que tiene que ver con este cambio, cuando nosotros nos dimos cuenta y decidimos, dijimos, ¿sabes qué? Acá queremos ir a crecer y vemos que el canal como de remate, como lo hacemos nosotros, porque hay muchas formas de hacer remate,
claro, por
tiene todas estas características y atributos que acabo de nombrar. Dijimos, bueno, entonces, ¿pero qué hacemos? Porque sabíamos que la palabra, concepto remate, estaba asociada a algunas cosas que no sé si necesariamente era lo que nos queríamos asociar para el futuro, para este crecimiento. Pero a su vez tampoco podíamos esconder, y no nos interesa esconder, de que esto es un remate, que finalmente es la forma de cómo nosotros vendemos las propiedades. Entonces hemos ido trabajando tiempo y en su momento tomamos la decisión, dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a pelear ese posicionamiento, si se quiere, de la palabra remate, y lograr transformar el consciente colectivo de la gente el remate en una cosa distinta a la que puedan tener asociado. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no sé si fue buena o mala decisión, pero hoy estamos en un proceso en que, por ejemplo, esa noticia que tú comentaste, a nosotros nos llamaron y dijimos que no queríamos participar, porque nos estamos separando de ese remate. O sea, hace mucho rato que no hacemos eso. Si bien cabe todo dentro de es como decir, para hacer un símil, es como decir, bueno, hacer un reportaje del retail. Claro, todo es retail, pero no es lo mismo, no quiero equivocarme, pero no es lo mismo Amazon que la tienda de la esquina.
Claro.
Aun cuando es retail, es dentro de categoría retail. Entonces,
sí, claro.
Ahora nosotros estamos trabajando y prontamente vamos a lanzar algo bien, bien potente, cambiando todo ese concepto y probablemente evolucionando más a la subasta como concepto que al remate, porque nunca podemos desconocer, sino, y además a partir de eso son todos los atributos de lo que y la propuesta de valor de lo que Macal hace, es a partir del remate o la subasta, que no es más finalmente que una forma distinta de determinar el precio de algo entre dos personas que quieren comprar y vender.
Claro, a mí me llamó mucho la atención de hecho esta noticia, porque yo la estuve leyendo y fue como, la sensación que me quedó fue, ¿en serio? ¿Esto es así únicamente?
Yo no estoy de acuerdo con lo que es ahí. O sea, no estoy de acuerdo no porque no exista. Es como ellos lo hacen en sus empresas. Y por eso digo, son distintos tipos de remate.
Absolutamente. Nosotros, de acuerdo.
Es una realidad completamente distinta a lo que ahí se ve.
Lo que pasa es que a mí me generó una sensación distinta en el sentido de que en este momento estamos en un periodo en el que se está generando una modificación en cómo se vive el mercado, los negocios, la cultura. Entonces, ver que el funcionamiento de un remate en algunas partes sigue funcionando igual que años anteriores, como que les funciona y no cambia. No sé cómo sigue eso en el camino, cómo va a seguir funcionando, si al final este proceso que estamos viviendo del periodo de transformación digital, que no solo es digitalización, sino que es un cambio en la transformación cultural.
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo se conjugan? ¿Cómo conversan?
Yo tengo la misma inquietud que tú. Pero, okay. Pero también entiendo que arriesgarse a cruzar el río implica riesgo.
Por supuesto.
La redundancia.
Por supuesto.
Y hay que estar dispuesto a salir de la zona de confort y literalmente arriesgar. Nosotros en todo este proceso, y lo seguimos haciendo, en base a una parte importante, pero una parte que es necesaria. No hay un cálculo matemático que te diga hazlo.
No, por eso, es que si existiera la receta exacta, yo creo que todos vendrían, la agarrarían y dirían, perfecto, nos vamos con la receta para allá. Pero no es así. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Es un riesgo. El punto es que...
Efectivamente. Nosotros, el mismo proceso que nosotros hemos vivido, siendo una empresa obviamente mucho más chica, no es fácil el cambio cultural. Porque es una, como decías tú, una forma, no es comprar más computador y más software. No es más tecnología exclusivamente. Es una forma de pensar distinta.
Sí, mira, yo te encuentro razón en todo lo que dices. El punto es básicamente poner los ejemplos para entender cómo está funcionando el sistema y cómo va evolucionando. ¿Y por qué lo menciono? Porque en particular el mercado inmobiliario también ha tenido que tener cambios importantes dentro de este periodo. Y algo que los motivó en particular ahora fue el coronavirus. Si no hubiera aparecido coronavirus en nuestras vidas...
Más que motivar, yo diría que lo obligó.
Lo impulsó, claro. Pero es para decirlo de alguna forma. El punto,
no, sí.
El punto es que bajo este mismo criterio empezamos a ver que hay un cambio en la forma de vender. Entonces, esto obliga a las empresas... primero a detener las obras. Entonces empiezas a ver que el producto se paraliza, la construcción como tal está paralizada, y de la misma forma las ventas también se comienzan a paralizar de alguna manera. Entonces tú dices, ok, tengo que hacer un cambio, y claramente tú empiezas a ver que las inmobiliarias comienzan a reinventarse, y aquí aparecen nuevas estrategias de marketing, y tú dices, ok, tengo que hacer todo lo posible para que este periodo de confinamiento y esta incertidumbre económica que existe, yo la puedo utilizar a favor. Entonces, ¿qué se empieza a ver? La asesoría online. Todas las inmobiliarias claramente ya funcionan con videollamada para atender las salas de venta. Las reservas online, los tours virtuales. El punto aquí importante es que conversando con distintas personas en el rubro, muchas veces me dicen, mira, yo no creo que la visita al piloto uno la vaya a poder eliminar, porque la gente sí o sí quiere comprar viendo antes el departamento o la casa. Entonces ahí también son temas importantes, porque si bien las personas dentro de toda esta transformación cultural se han ido acostumbrando o se han visto obligadas también a dar este cambio en su hábito, en la forma de consumir las cosas, en este caso este bien inmueble, sigue teniendo interés de ver la vivienda antes de comprar. ¿A ustedes les pasa eso?
Sí. Sí y no. ¿No?
¿No?
Es que, a ver, nosotros no, por ejemplo, nosotros vendemos al mes 150 propiedades más o menos. y menos del 10% se puede ver.
¿En serio?
¿Sí? Entonces, por eso digo sí o no, sí y no. Y ahí es donde tiene que ir con lo que estábamos hablando recién. Nosotros vemos que, obviamente, aquí quien manda y a quien hay que respetar, digamos, su interés es al cliente.
Claro.
Pero el tema es cuánto de lo que uno como cliente, porque finalmente nosotros siempre hablamos y yo como cliente, todos hemos sido cliente. Y claro, quizás lo que habría que preguntarse es si uno va a ver y uno lo tiene como quizás una condición necesaria, ir a ver una propiedad para verla antes de comprarla, ¿es una necesidad o es una costumbre? Y ahí es donde lo mismo para un auto, por ejemplo. Los autos, nosotros llevamos un año completo vendiendo autos sin que nunca nadie lo ha visto. Y
¿En serio?
vendemos de más o menos 80, 100 autos todos los miércoles.
Pero ahí, bueno, también se genera el miedo de que te digan, no, me van a vender un auto malo.
Efectivamente. Entonces, haciendo ese símil, por eso decía, no sé si es una costumbre o es una necesidad. La necesidad de uno es ver la propiedad o es verificar y estar confiado de que la propiedad es lo que yo pensé que era y que está en buenas condiciones, etcétera.
Mira,
Entonces ahí es donde uno, o nosotros al menos, nos hacemos esas preguntas permanentemente y también somos un poco rebeldes en el sentido de, bueno, probemos distintas cosas, si no, nunca vamos a saber. Y demos ese paso, muchas veces corriendo nosotros algún riesgo. Pero llevemos esto porque nosotros estamos convencidos de que hoy una propiedad promedio, no conozco usada, estoy dejando de lado las inmobiliarias por ahora, pero creo que aplica en gran medida por lo demás. Una propiedad usada, cuando una persona determina venderlo hasta que lo vende, en promedio deben pasar 7 meses,
Depende.
8 meses. Va a depender, obviamente, entre otras cosas, del precio, por ejemplo.
Precio, ubicación, estado de la vivienda, si el producto es de lo que más lo más demandado en el momento.
Sí, pero la variable que habitualmente que regula todo eso es el precio.
Por supuesto.
Si no es de los más demandados, el precio va a ser menor. Si no está en un buen estado, el precio va a ser menor. Si está en el corazón de donde hay que estar, el precio va a ser mayor. Pero siempre la velocidad de venta va a estar asociado al precio. Si yo puedo estar en el corazón donde hay que estar, y ahí se venden en 10 y yo lo pongo en 15, me voy a demorar eternamente en venderlo, y así para todos los casos.
Muy de
Entonces,
acuerdo.
pero para no irme por ese lado, porque ahí puedo agarrar vuelta también, por el lado de las visitas. Nosotros estamos convencidos de que no es necesario.
Mira, yo soy asidua de tu página. Entonces, muchas veces estoy revisando propiedades que se ven. Me gusta ver casas y departamentos en distintas zonas y en distintos portales para ver cómo las ofrecen. El punto es que muchas veces las cosas, las viviendas que yo termino viendo en Macal siempre se pueden visitar. Entonces yo estaba siempre con la idea que todas se visitaban y ahora me sorprendí de saber que era el
Es
10%.
que por eso te comento, una cosa es lo que nosotros, es la visión nuestra, y otra cosa es el tiempo presente.
De
Nosotros
hecho,
estamos convencidos de que podemos, porque ¿sabes por qué finalmente? Bueno, estamos convencidos que podemos evitar la visita, no porque tengamos algo contra la visita, solamente para pa ampliar el mercado, y no solo el de Macal, el inmobiliario. Darle la oportunidad a la persona de Punta Arenas de comprarse un departamento en Iquique sin verlo. Hoy esa persona de Punta Arenas no se puede comprar un departamento en Iquique.
sí,
Tiene que
totalmente de
subirse a un
acuerdo.
avión, pagar un hotel para ver. Ya le sale demasiado caro y probablemente queda ajeno y queda limitado.
Por
¿Para qué
supuesto.
decir? No solamente en Chile, sino esto, si logramos darle la confianza a través de la tecnología, probablemente, sustentado fuertemente la tecnología, a la persona de que está comprando, podemos suplir lo que te decía. Finalmente, a ver, esto no va a ser para todos y Macal no lo va a decidir. Si la gente quiere seguir haciéndolo, bueno, tendremos que seguir haciéndolo nosotros también, no lo encuentro nada de malo, solamente para agilizar los procesos de venta y permitir que finalmente personas ampliar los mercados, ampliar los mercados de las propiedades, y que no resulte tan loco como hoy sigue sonando, a nuestro juicio cada vez menos, pero todavía sigue sonando, comprar una propiedad sin verla. A nosotros nos decían lo mismo de los autos. Y nosotros estábamos convencidos. Y hoy lo hacemos.
Pero mira.
Y los vendemos. Y obviamente nos falta mucho por hacer por lo demás. Si no, no tenemos todo resuelto. Pero nuestra lógica a pensar es, uno quiere ver el auto solamente o mayoritariamente, más que solamente, para validar que el auto es lo que yo pienso que es. Sí, y nosotros creemos que hay otros canales para hacer eso también.
Te entiendo el punto, pero creo que en el caso de una propiedad, o sea, si ponemos en proporción el valor de una propiedad versus el valor de un vehículo, claramente la propiedad es mucho más elevado. Pero, por lo mismo, comprar una propiedad no es algo que todas las personas hagan comúnmente. Sí, estoy muy de acuerdo que no todas las personas necesitan ir a visitar la propiedad antes de comprarla, y normalmente esos van a ser inversionistas. Que es lo mismo que pasa en el mercado nuevo, que a ellos no les interesa necesariamente saber si tiene buena orientación o no el departamento que van a comprar, sino que quieren ver que tenga un buen precio y que les convenga. El punto es que el que va a ir a vivir directamente la propiedad, sí tiene que estar absolutamente seguro de lo que está comprando. Y lo más probable es que ese comprador, que va a ser el que habite, va a seguir siendo reticente a no poder visitarlo.
Estoy de acuerdo, hoy 21 de abril del 2021.
Ok, sí, pero como lo conversamos, al final esto depende también de cambios que se tienen que hacer en el hábito de consumo.
Y las tecnologías también, aplicar tecnología y apostar, porque finalmente, no sé, hay una serie de cosas. Estoy de acuerdo que probablemente la compra de una vivienda puede ser, si no, la compra más importante o inversión más importante que hace una persona a su vida. Pero en ningún caso le estoy bajando el valor a eso, sino que estoy diciendo, hace como los abuelos, hace 50 años, ¿habrías comprado la verdura sin verla? Tal vez te habrían dicho la abuelita que jamás, es una tontera, pero ahora apretás un botón y te traen verdura.
Pucha, tengo que decirte que soy como las abuelitas que les gusta todavía comprar la verdura sin verla. O sea, viéndola, perdón.
Viéndola. ¿Puede ser?
Porque, claro, mi experiencia con empresas trayéndome la verdura, como no me trajeron lo que yo quería.
Por eso, pero siguiendo ese caso, estoy de acuerdo. Pero hasta que aparezca una,
claro,
sí te dé confianza. Y tú sí. Decís, mira, ¿sabes qué? Ya no tengo que desmantelar.
Totalmente, totalmente de acuerdo. El punto es que la verdura tiene un valor monetario totalmente distinto a lo que es una propiedad.
No, sí,
entonces yo voy a poder hacer ensayo y error con la verdura muchas veces, pero no necesariamente voy a poder hacer ese mismo ensayo y error con una vivienda.
Estoy de acuerdo. Por eso el desafío es aún mayor. Y por eso hoy la mayoría de la gente probablemente compra la verdura, o no sé si la mayoría, mucha gente, y no mucha gente compra propiedades sin verla, pero es nuestra apuesta y es nuestro desafío.
Claro, ustedes utilizan también tours virtuales, ¿cierto?
Sí.
Claro, ¿y qué tal les va con eso? ¿Ustedes hacen seguimiento a lo que la gente observa de las páginas?
Sí, sí, sí. Y obviamente ese tipo de herramientas, eso es tecnología, no estamos hablando, claro. Uno cuando dice tecnología realmente piensa en tirar cohete a la luna, y es empezar a aplicar cosas que ya están a la mano, que claro, obviamente requieren cierta inversión, pero están a la mano, y ahí uno las va probando. Y uno va viendo cuál. Ojo, que no, si hay algo que nosotros medimos también, es. Efectivamente, hay propiedades que tienen visitas. Se pueden hacer visitas y coordinadas y qué sé yo. Y nosotros sabemos quiénes van a las visitas, y después nosotros sabemos quiénes participan, y después nosotros sabemos quiénes compran. Y no es poco habitual que compre alguien que nunca fue a verla.
Ya. Qué entretenido poder hacer ese cruce.
Sí, y ojo, a nosotros también nos sorprende, si no, no me parece obvio. Pero es el desafío, y finalmente nos hemos dado cuenta, cuando empezamos a meter internet, de que bueno, a lo mejor uno no es que subestime de repente al mercado, pero cree que el mercado no está preparado para algo, y tal vez está más preparado de lo que uno se imagina.
Sí, de hecho es posible. De hecho, mira, te voy a comentar. Estuve leyendo una noticia que salió el 16 de diciembre del año pasado, en donde el título decía: 79% de cotizantes de propiedad firmarían promesa de compraventa de manera online. ¿Por qué te comento esto? Porque a la larga, conversando sobre las nuevas formas de generar estos negocios, también podría estar la posibilidad de empezar a hacer todo el proceso de la venta, de la compraventa, de manera online.
Hoy la tecnología existe ya hace mucho rato. El problema es que lo que no existe son las leyes y
las capacidades de todos los ámbitos que se necesitan, que en este caso se necesita
las voluntades, diría yo, más que las capacidades.
Puede ser, sí. Tienes toda la razón. Mala palabra. Pero por ejemplo, claro, en este caso, para la promesa de compraventa necesitas que todo esto pase por notario. Entonces necesitas que la notaría también esté en un proceso online que ha sido sumamente complejo de poder realizar.
Por el tema de las voluntades que decía recién, no es por incapacidad.
Sí,
totalmente. Las experiencias están en todas las partes del mundo, y eso es una de las cosas que bueno, Chile como país entero, creo que el Estado tiene que modernizarse, y esto es parte de si bien es cierto, no son parte del Estado, entiendo yo. Sí, son cosas que trancan la pelota, son procesos que trancan la pelota.
Claro,
y esto no hay nada que explique que todo sea como se hace hoy. Nada,
por supuesto, que muy de acuerdo, pero mira, ojo con esto. 79% dice que firmaría la promesa de compraventa de forma online, pero un 66,7% de las personas dicen que no lo harían sin haber visitado previamente el piloto o la sala de venta. O sea, en el fondo, esto todavía es una tendencia, sí, que se va a seguir dando, y que los números,
sí,
lo dicen.
Pero mira, yo soy rebelde. Pero a eso que estás diciendo, que es, no, son cifras que no sé quién será, pero está perfecto.
De hecho, probablemente te lo menciono, son cifras que de un estudio que realizó el LAS Inmobiliario.
Perfecto, o sea, no los quiero cuestionar ni por un segundo, pero digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Porque no será, dejo el interrogante, que siempre para quizás provocar un poco, ¿no será que la inmobiliaria hasta hoy simplemente ponía en las salas de venta? Entonces, si a mí me tienen acostumbrado que la única forma de ver un departamento de la manera que yo quiero verlo a través de una sala de venta, obviamente cuando me pregunten qué para ti es condición necesaria para comprar la sala de venta, porque no hay otra forma de hacerlo.
Sí, te entiendo el
mayoritariamente.
Entiendo el punto al que vas. Pero yo voy a jugar desde la otra vereda.
¿Ya?
Yo, señora Juanita compradora, va a depender mucho en qué etapa de la vida esté. Pero muchas veces siempre voy a querer saber no solo cómo es la vivienda, sino que también cómo es el entorno. Entonces, muchas veces, para poder saber del entorno, uno también aprovecha esa visita para poder recorrer, mirar la zona, ver si hay colegios por el sector, recintos de salud, áreas verdes, si el sector colinda con alguna parte peligrosa, que al final
internet no te lo dan. ¿Qué cosa de eso que acabas de escribir no se puede hacer a distancia?
No lo puedes ver directamente, porque por ejemplo...
No, directamente no.
Ya.
Pero
mira, por ejemplo,
existe la información, hoy, yo insisto, estoy completamente de acuerdo contigo que hoy falta.
Sí, pero mira,
y quienes lo hacen son aventurados.
La señora Juanita está acostumbrada a trabajar con tecnología, sabe manejarse con un computador, entonces ella se puede meter al Street View y empezar a recorrer con el autito del Street View toda la zona y empezar a mirar. Y ojalá va a persignarse para que esté la zona actualizada.
Actualizada.
Y pueda ver las cosas a la fecha. Pero si la señora Juanita es una persona que no es asidua a las tecnologías, no puede acceder a eso.
Estoy de acuerdo.
Entonces, esa señora Juana.
Hoy hay gente que usa el cheque.
Claro.
Son procesos largos.
Por supuesto, y que al final ellos también, no porque la señora Juanita no se ha subido al trampolín de las nuevas formas de funcionar, uno dice entonces no se hace. Pero también hay que entender,
no, de acuerdo.
Hay
no
que entender que... y adaptarlo para que siga funcionando de ambas formas y que pueda ser lo más amigable.
Pero sí, o sea, absolutamente. Sí, no, insisto que nosotros no vamos a imponer nada.
Pero, mira,
pero las nuevas plataformas, yo creo que es un poco la ley de la vida. Todos se van subiendo hasta que en algún momento uno, por acción o omisión, decide no subirse más. Y les pasó a nuestro bisabuelo, nuestro abuelo, nuestro papá, y nos va a pasar a nosotros y a nuestro hijo, y cada uno a su ritmo, de que finalmente hay industrias que yo no sé si bueno, no tengo abuelo, pero yo no sé si los abuelos usan Netflix. Llega un punto en que dices, ¿sabes qué? Ya no me quiero subir, esto no es para mí.
No, mi abuela no usa Netflix. No.
Probablemente no. Y no lo va a usar, porque ya no lo...
Claro.
Ya no es una tecnología, digamos, para ella, probablemente. Pero yo insisto, eso es lo entretenido, y por eso a nosotros nos llama tanto, porque es ir corriendo el cerco y ver hasta dónde soporte de repente, y ahí es donde están los riesgos que corremos nosotros, que jugamos partidos y hacemos apuestas. Y de repente puede que no nos resulten bueno y tenemos que retroceder, tenemos que repensarlo, tenemos que adaptarlo, porque quien manda, evidentemente, no lo vamos a imponer nosotros. Tenemos que, nuestro desafío es convencer.
Por supuesto. De hecho, ahora voy a jugar un poco hacia tu vereda. Uh-huh. Hay un nuevo mecanismo de venta dentro del mercado inmobiliario que se está utilizando, o sea, en verdad solo para el mercado usado, que son las rifas.
Sí.
Y en el caso de las rifas, no se genera en ningún momento alguna cita que te digan, por favor, si usted quiere conocer la propiedad, venga los días sábados y domingos a tal hora. Porque es insólito, imposible de realizar, y en particular por la gran magnitud de gente que convoca las rifas. Entonces, ese sistema, claro, efectivamente funciona y no muestra la propiedad directamente.
Yo la rifa, realmente lo he escuchado, desconozco exactamente el volumen de propiedades que se venden acá o en alguna parte del mundo bajo ese mecanismo. Creo que es súper creativo y es parte de la, no sé particularmente de rifa, pero es parte de lo que hablábamos antes. Bueno, quizá todas las formas de transar cosas, de vender cosas, de comercializar cosas, van a evolucionar y van a seguir cambiando cada vez más. Y ahí es donde hay que estar atento, hay que tomar lo bueno de cada uno. Y ir viendo, básicamente, y construyendo camino en conjunto con eso. Yo, particularmente, bueno, no sabía que no habían visitas. Me parece lógico, porque entiendo que para poder alcanzar el valor de una casa tiene que participar muchísima gente para que el ticket promedio del boleto, digamos, de la rifa sea alcanzable. Sí, lo que yo también desconozco respecto a la rifa es el tema del tiempo. Yo no sé si hay un plazo máximo para alcanzarlo, no tengo idea, 50.000 boletos, y si no se alcanza no hay rifa. No sé cómo el tema del pago, ahí se devuelve la plata. En verdad desconozco cómo funciona.
¿Las rifas en general? La tendencia de la rifa proviene de Europa, principalmente. Yo he visto un par de rifas que se han realizado en España y claro, llama mucho la atención. Y acá en Chile, muchas rifas conocidas no se han generado. Yo no he visto más de 10 rifas en general. La primera de la que yo supe fue una que se generó a comienzos del año pasado en Osorno, que salió en las noticias, que fue muy publicitada. Y ahora yo, de hecho, por este interés inmobiliario, soy
participando en una.
Soy seguidora de todo el concepto de una rifa que se está haciendo en Peñalolén.
Perfecto.
Entonces,
¿Cómo funciona? ¿Tiene un plazo máximo?
Sí, tienen un plazo. Todas las rifas funcionan en función de bases, ¿okay? Bases que están bajo notario. Todo inscrito. Las rifas en general tienen que estar publicadas en una página web. Entonces tú compras el número en la página web, que a través que tú lo compras a través de Transbank también. Entonces va a depender de Primero, cuál es el monto en el cual se va a vender la propiedad. Y después de eso, tú empiezas a ver a qué precio lo vas a vender. Yo he visto rifas en 10 mil pesos, en 15 mil y otras en 20 mil. En este caso, la que estoy observando ahora cuesta 20 mil pesos y son 19 mil números.
¿Y
Entonces,
cuántos han vendido?
creo que están con 4.600, si no me equivoco. Y llevan
Y
2 meses.
sabes si
Y llevan dos
y le
meses.
ponen un plazo así como
Claro.
de
Según,
6 meses,
de
algo así.
hecho, según lo que yo leí en las bases, tienen 90 días para poder vender los 19.000 números. Si no se genera la venta en esos 90 días, se genera una prórroga de 90 días más para que tú puedas seguir vendiendo. Si después de eso no se termina, no se llega al monto total, que son los 19.000 números, la persona que rifa puede hacer devolución de las compras, pero no te devuelve el 100% del monto que tú ofertaste. O sea, no te devuelve los 20.000, sino que te devuelve, no sé, creo que era el 80%, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen que pagar la transacción del Transbank y todo el tema. Entonces, finalmente, también ahí le generaría una deuda a quien está vendiendo en este caso.
Lo que me pasa con ese modelo en particular, pero soy probablemente muy ignorante porque no lo conozco en realidad, es que me cuesta visualizar por dónde se. Cómo, a ver, finalmente, cuando alguien quiere vender una propiedad y alguien quiere comprar una propiedad, y esto es un análisis que nosotros hemos hecho, hay tres variables que son tremendamente decisiva y tres incertidumbres que tiene una persona que cuando quiere vender algo. Y es uno es cuánto vale. Una persona cuando quiere saber cuánto vale una propiedad
La tiene que
y
pasar.
que en este caso, ¿cómo?
La tiene que pasar.
Sí, una opción es tasar, pero finalmente ese tasador hace un ejercicio que hace su análisis, obviamente su estudio, pero es una opinión, no es el precio. Es una referencia. Otra referencia no la puedes sacar a través de los portales, pero sabemos que en algunos casos no están del todo actualizados. Los mismos corredores a veces no actualizan mucho su aviso. Y además sabemos que los portales son un listado de deseos, digamos, de precios de publicación, no de transacción. Entonces uno no sabe ahí en cuánto se termina vendiendo una propiedad. O le pregunta al vecino, uno hace su análisis, no tengo idea. Esa es una variable. Otra variable, y esto lo uno con lo de la rifa, pero en general, es el tiempo. Una persona dice, bueno, una persona que quiere vender un departamento, por ejemplo, esa persona lo hace por tres, nosotros lo agrupamos en tres grandes motivos, probablemente. O porque tiene una necesidad. Y una necesidad puede ser necesidad económica, puede ser necesidad de que se va a vivir a otra ciudad, a otro país, o una necesidad de que, la que fuera, en donde la variable tiempo es súper relevante, si no más relevante que el precio probablemente. Después, otra alternativa es cuando la persona necesita, o sea, siempre va a haber una necesidad, digamos, pero está usando esa propiedad para comprarse otra. Puede ser porque se está cambiando un departamento a una casa, o de una casa a un departamento, o lo que fuera, y parte necesariamente de su forma de pagar lo que está comprando es el producto de lo que va a obtener de lo que está vendiendo. Y obviamente el saber cuándo voy a tener esa plata me permite saber cuándo, si me puedo meter en
Tomar
el compromiso
decisiones.
de comprar, efectivamente, de comprar la casa nueva. Lo que ocurre hoy es que el mercado entrega pura incertidumbre al respecto. Todos los canales que existen alrededor, pues, que le prestan servicio a una persona que quiere vender un departamento. Y la tercera es el cómo. Supongamos que tú resolviste venderme el departamento a mí, nos conocemos, estamos de acuerdo en el precio. Listo. Bueno, y ahora cómo lo hacemos. La gente naturalmente no es experta, no tiene idea de lo que es una escritura, probablemente no sabe todo el proceso. Y ahí sí, los corredores hacen cumple su función en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros lo que vimos y lo que nosotros podemos ofrecerle al mercado hoy es que esas tres variables, Macal, esas tres incertidumbres, Macal las transforma en certeza. Macal, desde el punto de vista del precio, si tú estás vendiendo tu departamento, te dice: mira, Paulina, por este y este motivo, esta es nuestra valorización del departamento. Y Macal te garantiza que en menos de tanto no se va a vender. O sea, no vas a recibir, perdón. Si se venden menos, Macal paga la diferencia.
Ya, pero por ejemplo, esa valorización que realizan a esta vivienda, ¿ustedes cómo la realizan?
En base a una serie de datos, que es lo que usan finalmente todo el mercado probablemente, y a nuestra propia historia. Pero sí, puedo decirte que obviamente esto no es magia, no sirve para todo tipo de propiedades ni bienes, pero para un departamento tipo en Santiago Centro, Macal, sabemos que Macal vende, entendiendo que no existe un precio de mercado conocido como tal, porque no existe un precio. Macal vende siempre cercano al 98-99% de los referentes. Entonces, la oferta o esta garantía que Macal entrega está asociada a esos precios. Entonces, a lo que voy, no es que, porque sería bien fácil decir: mira, yo te garantizo que tu casa, que se supone que vale más o menos 10, menos de 7 no vas a recibir. Bueno, no hay ninguna gracia en eso.
Sí, pero entendería... No sé, corrígeme si estoy mal, pero entendería entonces que se basan también en cuanto a información histórica que tienen, y va a depender entonces un poco de la cobertura.
Y también, bueno, y también nosotros tenemos un área de BI, de analítica, que se dedica todo el día a cruzar variables y poder estimar los precios a partir de algoritmos que lo van resolviendo.
¿Y les ha pasado alguna vez que llegue alguien queriendo vender la propiedad, que llegue con una tasación y que les diga: miren, mi casa vale esto, la quiero vender en esto?
Sí, y si nosotros no estamos de acuerdo, le decimos que no somos el canal para vender su propiedad.
Ya.
No le contamos cuento. Ya. Pero le damos los argumentos, no se trata de competir, no es un gallito. Le decimos: mira, ¿sabes qué? Si tú crees que tu casa vale 10, yo creo que vale 9 o 8 o lo que fuera. Por esto, por esto, por esto. Y estos son argumentos, son datos duros, no son opiniones. Entonces, damos la certeza desde el punto de vista del precio. Sobre todo, damos la certeza del plazo. Y no solo damos la certeza del plazo como un día X en el futuro, sino que lo que hablábamos, en 40 días está vendido. Y por lo tanto, tú puedes contar con eso. Para, por ejemplo, lo que hablábamos antes, si tú necesitas... irte a otra ciudad, tú sabes que en 40 días va a estar vendido. Si quieres comprarte otra casa, tú sabes que en 40 días va a estar vendido y tú no vas a recibir menos de tanto.
Claro, mira, voy a hacer un juego sucio. Macal, sí. O sea, subasta versus rifa. La venden en 40 días, la rifa se va a demorar más de 40 días.
¿O no sabemos cuánto?
No, es que considera que en general piensan en 3 meses, que son 90 días. Entonces pongamos 40 versus 90, listo. Punto para Macal, para la subasta. Después, precio. Normalmente las rifas se van a basar en tasaciones, porque generalmente lo que hacen estas personas es que contratan el servicio de la tasación comercial, les van a tasar la propiedad y ahí ponen ese valor a la venta. Entonces ahí tendríamos que ver cómo se nivela. Yo creo que...
Mira, es que el caso nuestro, y no por el gallito ni la competencia, nosotros, como decía, igual un 30% de las propiedades las seguimos vendiendo, o sea, son de los bancos y otras de empresas, y bien, todas esas vienen con una tasación hecha por empresas externas dedicadas a las tasaciones. Y mira cómo son engañosas las cosas, y por eso yo digo que las tasaciones... no le resto en ningún caso importancia, pero son una foto, no es la película completa. Entonces nosotros, el promedio de esas tasaciones, Macal vende todo, o sea, sobre el 90%, pero dentro de eso hay propiedades, aunque no lo creas, un 10%, por ejemplo. O sea, y no es por decir, un 10% de las propiedades Macal las vende sobre el 100% del valor de tasación.
No te creo, ¿en serio?
Pero también, como hay otras que las vendemos al 80, probablemente.
Ah, claro.
Sí, no me quiero tirar flores. Digo que la tasación es una foto.
Sí, pero.
Entonces, cuando tú haces tomas el valor de tasación como el precio máximo para vender tu propiedad, ojo que puedes estar renunciando a un precio que no sabías que existía. Y tenemos casos que hemos vendido literalmente al 200% del valor de tasación.
Pero el precio de inicio, ¿tiende a ser el precio de valor comercial o suele ser no, un poco más
bajo? Bueno, yo hablo por Macán.
Sí.
El precio de los valores, los precios mínimos de Macal son todos cercanos entre el 25 y el 30% del valor comercial.
Ya, perfecto. Ok. Y haciendo de nuevo la comparación, subastas versus rifa. Uh-huh. En las rifas, tú tienes que tener la casa impecable respecto a deudas. Tienes que asegurarle al comprador que la casa se la vas a vender sin ningún tipo de deuda a futuro. ¿En la subasta sucede igual?
Parezco psicólogo, pero todo depende.
¿Ya?
Porque es que en la subasta es lo que te decía al principio, decir las... aquí hay distintas formas y mientras las reglas estén claras, todas son válidas. Macal no vende nada que tenga algún tipo de problema. Porque justamente la tercera certeza que te decía del cómo, de la incertidumbre que compra y quien vende, Macal te garantiza quien vende que vas a recibir la plata en tiempo y forma, y garantiza quien compras que vas a quien compra, perdón, que va a recibir, va a quedar la propiedad inscrita a su nombre correctamente.
Claro. Perdón.
No, entonces nosotros lo hacemos de esa manera, y cuando alguna vez, porque a veces hay casos que incluso podemos estar de cierta manera obligados a hacerlo, lo decimos bien fuerte, ojo que esta propiedad tiene este u otro tema, para que justamente el mercado regule por precio y le ponga precio a eso, que es una propiedad con ese problema.
Ya, sí, lo mencionaba porque en general muchas veces también he escuchado gente que te dice, no, ¿sabes qué? Me da susto comprar a través de una subasta, porque yo no sé si en verdad voy a tener, o cuántas deudas pueda tener esa casa.
Y eso es posible. Claro. Por eso también es parte de lo que te comentaba, que nosotros estamos resolviendo dejar los remates atrás y evolucionar al concepto de subasta para darle todo este carácter y estas características que nosotros, de cómo nosotros hacemos. Porque hay tantas formas de hacer remates como alguien se ponga de acuerdo y diga, es como lo que decía del retail al principio.
Claro.
Bueno, hay gente que me dice, ¿sabes qué? La gente, el retail no responde por cuando algo no me resulta o me sale dañado la polera, qué sé yo. Bueno, pero depende. Si es Amazon, yo creo que sí responde. Y si es uno medio curioso, probablemente no te responde. Va a depender. No es propio del retail, depende de cuál sea la empresa.
Sí, es cierto. Otra comparación. Formas de pago. Por ejemplo, se habla mucho que en el tema de las subastas se recomienda tener dinero ahorrado, porque pueden haber complicaciones con los créditos hipotecarios, porque en general los plazos de pago son de 30 a 45 días.
Efectivamente.
Entonces,
ahí no son...
¿es factible poder comprar con crédito hipotecario?
De nuevo viene respuesta. Depende. Sí, no, o sea, es factible. La realidad es que de poder se puede. El ¿ya? problema es que los bancos se demoran una eternidad en todo. Entonces, los tiempos no dan. Nosotros ¿ya? ahora lo que desarrollamos, justamente atendiendo esa necesidad, porque es lógico, creamos un crédito de enlace, se llama. En donde las personas pueden, estamos en una primera etapa de este primer semestre, que lo hemos empezado a aplicar con algunas propiedades y cada vez le estamos incorporando más propiedades donde la gente puede comprar, y es un crédito corto, a 6 meses máximo, justamente para que se enlace y le calce los tiempos con el hipotecario.
Claro.
Porque le ocurre a las personas que, como los plazos anterior a la subasta también son cortos, dice, bueno, es que sabes que yo tengo un crédito preaprobado, perfecto, entonces usa este enlace y a los 2 meses te enganchas con el hipotecario.
Mira, qué bueno.
Eso lo desarrollamos nosotros justamente hasta tratamos, nos sentamos muchas veces con los bancos para que intentaran a ver si agilizar, pero no, parece que no era mucho de su interés.
¿Y con buena tasa?
Sí, justamente nuestro en el caso, hablo por Macal, nuestro negocio no es el financiamiento, es el remate. Entonces lo que estamos buscando es justamente el producto que armamos, lo estamos piloteando, puede modificarse, es que termine siendo una lógica parecida al hipotecario, al dividendo que termina pagando, y sabemos que el hipotecario es el financiamiento más, prácticamente más barato que existe.
Dar facilidades. Mira,
¿sí?
qué buen sistema. En este caso, de todas formas, yo creo que le voy a dar el punto a la rifa, porque la rifa me va a costar 20 mil pesos. Entonces, podría ser, o sea, si yo empiezo a hacer las estadísticas, claramente no tengo tantas posibilidades de comprarla, o sea, de otorgarme la vivienda, porque hay 18.999 personas más participando por la misma vivienda. Pero si tengo la suerte y me la gano, compré la casa en 20 mil pesos.
Sí, es que o sea, a mí, pero esto es personal, insisto, no conozco en profundidad el tema de la rifa, pero yo creo que tiene más valor para quien vende que para quien compra.
Ah, absolutamente.
Para quien vende, obviamente, te da un mecanismo distinto y tú obtienes lo que querías. Desde el punto de vista de quien compra, si yo efectivamente estoy buscando una casa, me cuesta creer que me voy a dedicar a encontrarla por la rifa.
No, porque y esperar.
Me puedo pasar la vida completa y probablemente no la obtenga nunca. Entonces,
esperar 6 meses.
Es como un concurso.
Obvio, es como jugar al Kino, pero con casa.
Claro. Entonces, en ese sentido, el comparar, comprarse una propiedad, sea por subasta o por cualquier canal tradicional, que hay que pagar, obviamente, el valor total, versus ganártela en una rifa, es como comparar si bueno, uno se quiere ganar la plata trabajando o apostando a jugar al Kino toda la vida. Es probable que no se lo gane nunca, y si se lo gane alguna vez, obviamente va a ser incomparable eso versus haber trabajado, no tengo idea.
Sí, obvio. No, completamente de acuerdo. Es solo que si yo fui la afortunada y me la gané.
¡Ah, no!
¡Qué rico!
Sin duda.
Luego, hay otro tema. En general, ya después cuando se genera la rifa, si la señora Juanita se ganó la casa, ella no tiene que pagar nada más. Con esos 20 mil pesos del ticket, tiene cubierto todo el traspaso operacional de la escritura, los gastos notariales del operador, de la notaría, porque todo eso lo cubre el vendedor. En el caso de la subasta, ¿cómo sucede?
Lo cubre el comprador. Porque sí, pero es que lo otro es un concurso, lo otro.
Sí sé. Es para darle emoción. Vamos.
No, sí, lo cubre, pero está todo en el sitio web. La persona sabe cuánto le va a costar antes de comprar.
Sí. O sea, eso es importante.
Ahí lo que hace Macal. Macal hace toda la gestión para garantizar a ambas puntas que va a ocurrir todo en tiempo y forma.
Sí, yo creo que eso es súper importante, ser muy transparente en cuanto a los gastos extra. Pero como para tener una idea proporcionalmente, ¿cuánto será el incremento en respecto a gastos operacionales?
O sea, es lo que corresponde ¿cómo se llama? Para cualquier propiedad.
Así
va a depender. Es lo mismo que si uno comprara de manera directa, obviamente uno termina pagando un valor, los costos asociados a la transferencia va a depender del precio del bien.
Pero en general, mira, yo encuentro genial la plataforma que ustedes están realizando y todo el sistema. Y por lo mismo también me generó mucho interés en poder generar este capítulo contigo para poder seguir conociendo cómo están funcionando en Macal y poder darle un poco más de visualización.
No, muchas gracias y aquí, como decía al principio, lo entretenido de nuestra apuesta e ir evolucionando, ir corriendo los límites. Esto es lo que hacemos nosotros, no es que lo estemos copiando alguna parte del mundo, no es que inventamos nosotros la subasta, pero de la manera como lo hacemos nosotros y yendo directamente a los usuarios finales, que es nuestra apuesta. Estamos convencidos desde nuestra propia experiencia también en esto, en el mundo de los autos y de las propiedades, de que estamos convencidos de que en ambos mundos, pero estamos hablando de propiedades, las propiedades no puede ser que se sigan vendiendo con toda la tecnología y oportunidades que hay, se sigan vendiendo de la misma manera hace 50 años o 100 años, no tengo idea, pero de siempre. Creemos que hay no solamente tecnología, hay manera de pensar, hay innovaciones y servicios que permiten que esto ocurra mucho más rápido y que incluso al final de cuentas, pero hacerse la pregunta, ¿por qué la gente no se cambia más seguido de casa, por ejemplo? Y entre otras cosas, pensando muy, muy fuera de la caja, entre otras cosas es porque es engorroso todo.
Y caro.
No, pero no digo necesariamente subir a una mejor.
No, no, no. Sí, es que más allá de eso, tú a lo mejor podrías querer comprarte exactamente la misma, pero el valor de la vivienda constantemente va aumentando.
Entonces, por eso, entonces la tuya también.
Por supuesto. Si es que yo la mantuve en buen estado.
No, claro.
Porque si yo no la mantuve en buen estado, se va a depreciar.
No, claro, como todas las cosas. Entonces, yo digo, ¿por qué el día de mañana no pensar, sabes que yo voy a vivir un tiempo acá y otro tiempo allá? Lo estoy llevando al extremo, pero digo, hoy efectivamente la determinación o la decisión de compra de una propiedad o de venta de una o de cambiarse de casa está asociada a que un trámite que te va a demorar es pura incertidumbre asociado a esa, solo pensarlo, aparecen todas estas preguntas. Bueno, ¿y cuál es el precio? ¿Qué me compro y cuánto me voy a morar y cómo va a saber? Y todo el entorno que hoy existe asociado, que supuestamente está para eso, para prestarle servicio a uno, en realidad no sé qué tantos servicios le entregan a uno. Creemos que dado que estamos hablando de una venta de una propiedad, pero como tú decías antes, es un ticket súper relevante para probablemente todas las personas, creemos que hay una oportunidad de entregar mucho mejores servicios y mucha mayor agilidad, y mucha mayor transparencia, mucha mayor claridad al mercado. Y que finalmente, si hoy se venden 100.000 propiedades al año, bueno, se pueden vender 200.000. Porque si uno reduce los plazos de venta de 6 meses a 40 días, probablemente se va a generar eso y le da mucho mayor dinamismo al mercado.
Sí, sí, eso es cierto, efectivamente.
Porque a su vez, si logramos eso, lo último, que es nuestro objetivo, hoy nosotros vendemos 150 propiedades al mes, como te decía, tenemos una proyección súper ambiciosa de estar de aquí a fin de año vendiendo 250 al mes y para el 2022 estar cercano a las 500 propiedades al mes. Lo que decía al principio, no hay nadie duda de cuánto vale la acción de Falabella, porque se transa todos los días en la bolsa de comercio. No hay que hacer una tasación para eso, no hay que ir a buscar a algún lado, ahí está el precio. Si nosotros logramos vender todos los días un departamento en Santiago Centro, entonces ese va a ser el precio del mercado, si es que logramos mantener la convocatoria, porque todos los días se va a estar poniendo el precio, es con el precio del cobre, qué sé yo. Esto creemos que podemos hacer lo mismo. Y esta ausencia de referentes reales, de precios de transacción reales de las propiedades, acá esto se puede transformar en una herramienta en donde, bueno, no haya duda alguna de cuánto valen las cosas, porque todos los días o periódicamente se transan de una manera en donde el mercado compite y el mercado le pone precio, no quien vende, sino quien compra.
¿Y dentro de estas proyecciones han considerado involucrarse con el mercado nuevo? ¿Con inmobiliarias?
Sí, lo hacemos. No es nuestro core hoy. Uh-huh. Creo que falta desarrollar, pero hemos vendido la semana. No la semana. Hace 2 semanas vendimos una casa, por ejemplo, de una inmobiliaria en Chicureo. Y ahí donde, por ejemplo, en situaciones como la que estamos viendo hoy, que sabemos, hoy día mismo salió un análisis respecto al incremento de los precios y la velocidad de venta de casas en Colina y en Lampa. Y lo que ocurrió con esta casa, que es bien particular, y ahí donde digo, ojo, que de repente el mercado hay que dejarlo hablar. La casa tenía un precio en la inmobiliaria de 12.000 UF.
¿Ya?
Y nosotros la vendimos 15.000 UF.
Mira.
Y eso no es porque seamos super campeones nosotros para poder vender más caro, es porque estamos en un momento en que está saliendo justamente en las noticias de todos lados de que la gente se está yendo, está viendo esa posibilidad a partir de todo lo que estamos viviendo. Las casas están aumentando su velocidad de venta y el interés del mercado. Y obviamente el mercado no estaba preparado para esta sobredemanda, digamos, de casas. Entonces el mercado regula el precio.
Claro, pero ustedes en este caso comercializan como las viviendas residuales de las inmobiliarias.
En este caso sí, era una casa de un proyecto que con esto terminó el proyecto. Pero hemos vendido habitualmente, sí estamos vendiendo algunas unidades. Efectivamente, la última unidad, porque a una inmobiliaria se le pone ineficiente la última unidad. En cambio, Macal le dice, bueno, en 40 días están vendidos y se acabó el proyecto. Se cerró el proyecto y a veces nos llevamos la sorpresa, como esto es un juego de oferta y demanda, de que al ser las últimas terminan siendo las que se terminan vendiendo mejor, porque hay escasez, son claro. Las últimas.
Sí, eso es muy cierto. Bueno, ya para ir cerrando, tengo dos posibles preguntas para hacerte. Elija.
La amarilla.
Amarilla, ya. Avanza hasta el casillero de remates y entrega una de tus propiedades para subastar, considerando la que tenga mayor potencial para venderse rápidamente. Descríbala.
No tengo ninguna duda. Cualquier departamento entre 2.000 y 10.000 UF o 11.000 UF en Santiago, a ojo cerrado.
Pero 2.000 a 10.000 es mucho.
Es que tiene que ver, de nuevo, como esto, como voy a hacer de nuevo el símil con la bolsa de comercio. La acción de Falabella, uso Falabella, puede ser cualquier empresa en realidad, nadie desconoce el precio porque se transa todos los días con mucho volumen. Es un bien de mercado súper profundo y de alta y demanda permanente. Entonces, lo mismo pasa con el producto de departamento en Santiago, en una ciudad como Santiago. Se transan todo el día, se venden todo el día. Entonces, el remate tiene la posibilidad de acelerar ese proceso porque hay una demanda permanente. Hay que convocarla, pero hay una demanda permanente. Si fuera, bueno, en el caso opuesto, una parcela en el desierto de Atacama, no tiene mercado profundo. Entonces, si yo esa parcela, alguien dice que vale 10, si yo la pongo en 2, corro demasiado riesgo, porque no hay un gran mercado que ande comprando parcela en el desierto de Atacama. Entonces, ese tipo de productos de mercado más de nicho o menos profundo, uno corre más riesgo, no significa que no funcione, pero hay mayor riesgo implícito. En cambio, las propiedades, en este caso por eso elegí los departamentos, y si quieren más al detalle, un departamento de 5.000 UF en Providencia, creo que hay pocos lugares que se venden mejor que en Macal, en una subasta.
Genial, gracias, y muchas gracias por participar de este capítulo. De verdad, tú no te imaginas lo entretenido que ha sido.
Muchas gracias a ti, yo encantado, también a veces me alargo, me entusiasmo también con el tema porque estamos en esto en el día a día. Así lo entretenido es. Y lo arriesgado es que estamos inventando todo el día, entonces es un tema que tenemos, todos estos temas están permanentemente en nuestro día a día, y entretenido jugar, entre comillas, a apostar y a ver hacia dónde podemos ir corriendo este cerco desde el punto de vista de la posibilidad y de cómo comercializar y transaccionar este tipo de, en este caso, propiedades de una manera distinta a la que el mercado está acostumbrado por los últimos 100 años.
Sí, Toda la razón, te encuentro toda la razón en lo que planteas. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y a todos los oyentes, muchas gracias también por participar de otro capítulo. Así que estaremos oyéndonos nuevamente con un nuevo capítulo de Monopolio Inmobiliario. Que estén todos bien. Chao. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopolio Inmobiliario. En esta ocasión estaremos conversando sobre el mercado residencial, pero en regiones. Y para eso tenemos como invitado nada más y nada menos que Sergio Barros, socio fundador y director ejecutivo de Enlace Inmobiliario. ¡Bravo! Un aplauso. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, bien. Veo el título que me pusiste.
Sí, podría haber sido más extenso, pero bueno.
Está bien, pues.
¿Cómo has estado,
Gracias por la
Sergio?
invitación.
No,
Muy bien,
gracias a
muchas
ti.
gracias.
Gracias a ti por haber querido participar. Da mucho gusto porque en particular me da, o sea, siempre he tenido ganas de generar conversación del mercado de regiones y me da la impresión de que ustedes son un muy buen referente porque están marcando una pauta importante, de hecho, en regiones fuera de la región metropolitana, con este proyecto que es Enlace Inmobiliario. Entonces, sería interesante que nos contaras cómo partió Enlace.
Mira, efectivamente nosotros, nuestro corazón está en regiones, ¿ya? Así que estaba hablando de la persona indicada, porque ahí nos hemos, yo diría,
Maravilloso.
harto, y de ahí vienen nuestros orígenes. Nuestros orígenes partieron en enero del 2011, cuando vimos que todos los portales que existían en el mercado, que ya son bien conocidos hoy día, estaban con su foco muy, muy dado a la región metropolitana. Y lo que se publicaba en general de la oferta de regiones eran los proyectos de las inmobiliarias con matriz en la región metropolitana que tenían proyectos a lo largo de Chile, pero muy poco de proyectos propios de la zona, de inmobiliarios locales. Entonces nosotros vimos ahí que había una oportunidad, que había un mercado que no se había abordado, y partimos a Concepción, partimos a hablar con la delegación regional de Concepción, con esta idea de armar un portal exclusivo para la octava región, donde solamente iba a haber oferta inmobiliaria, proyectos en venta en las comunas de esa región, y la publicidad, tanto física como digital, iba a estar enfocada a personas asociadas a ese segmento, a ese segmento de búsqueda, ¿no es cierto? Y apostaron con nosotros. Nos tiramos al agua, nosotros pedimos un crédito, mi socia la Anita Restaglia, así que pedimos un crédito consumo permanente y
Como
cruzamos
todo
los dedos,
emprendimiento.
como todo emprendimiento. Nada, pues resultó, la Cámara de la Construcción de Concepción se portó muy bien, nos apoyó, subió toda su oferta, partimos con muchos proyectos y la gente al parecer tenía esta necesidad de tener un portal especializado en la región. Así que ahí partimos y le agregamos un pequeño plus, que es muy potente hasta el día de hoy, que fue, ¿por qué no darle la posibilidad al cliente de que pueda obtener su preaprobación de crédito hipotecario en línea, evitando que tenga que ir banco por banco, pidiendo una preaprobación, mandando su antecedente, esperando los tiempos del ejecutivo? Y si es que lo pescan, etcétera. Entonces, en paralelo hicimos una conexión con, me acuerdo en ese momento eran cinco bancos, y les ofrecimos participar de esta plataforma como agentes preaprobadores, de forma que el cliente, una vez que detectaba la propiedad que le interesaba, podía llenar un estado de situación en línea y automáticamente, según su perfil de riesgo, dado por los datos que ingresó, iban a aparecer uno, dos, tres, cuatro, cinco instituciones financieras que estaban interesados en preevaluarlo. Entonces, eso hacía que el cliente obtuviera en 24 horas, 48 horas la respuesta y supiera si era sujeto de crédito para ese valor, para esa propiedad en particular. Y la verdad es que funcionó bastante bien y hasta el día de hoy entiendo que somos el único portal donde el cliente puede solicitar una preaprobación de crédito con más de una institución financiera al mismo tiempo. ¿Ya? Y eso en el fondo es súper potente porque te pueden rechazar en uno y preaprobar
Sí.
en otro o preaprobar por un monto menor. Entonces, y ahí
no fue bien el Biobío, y lo armamos después en la Araucanía, lo armamos después en Valparaíso, en Coquimbo, etcétera, que hoy día tenemos 8 portales regionales que van desde el Enlace Norte, que es la zona norte de Chile, y Enlace Sur, y entre medio está todo un portal por cada región, y todos con la misma lógica, foco regional en términos de la oferta y la demanda.
Mira.
Así que ahí estamos. Cumplimos 10 años ya, no lo celebramos.
Mira qué impresionante. ¿Sabes qué? Yo no tenía conciencia que llevaban tanto tiempo. Ha pasado muy rápido.
Muy rápido.
Sí. Pero genial, porque a la larga yo creo que también hacía falta tener esta visualización de qué estaba sucediendo en las regiones con los proyectos inmobiliarios. Y siento que con todo lo que ha ido sucediendo ahora, más necesario se va a ir realizando. No sé qué piensas tú.
Exactamente. A ver, nosotros nos dimos cuenta que las regiones tienen un potencial tremendo y que en el fondo uno les da un poquito de recursos, de vitrina, y aparecen y hay mucho punch, mucha fuerza de los ejecutivos, de los líderes de las distintas localidades interesados en hacer cosas entretenidas. Y desde ahí, si te fijas tú, desde este portal nació después lo que fue la Finco Virtual, que es la Feria Inmobiliaria de Concepción.
Ah, mira, no tenía idea.
Que normalmente, históricamente, la habían hecho presencial, que es una de las ferias más grandes de Chile, pero a partir del año pasado dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué en vez de hacerla presencial, dado que estamos en cuarentena, la hacemos web? Y le damos la posibilidad al cliente de que ingrese, cotice, solicite preaprobación, con una campaña comunicacional agotada durante un mes, con promociones, y lo hicieron y fue un éxito, y se ha ido replicando en distintas regiones. Entonces, esa iniciativa, en la medida que uno le da los elementos básicos, los aprovecha muy bien, muy bien. Yo siempre hablo de Concepción porque Concepción es nuestro... Ahí partimos, ahí están nuestros orígenes, y en general todas las iniciativas o las innovaciones que vamos haciendo, las testeamos con ellos, porque hay muy buena relación, y de ahí vamos replicando en el resto de los portales.
Claro. Me imagino, es el hijo mayor.
El hijo mayor, el que uno quiere y ama y odia al mismo tiempo.
Al que le sacas todas las fotos.
Sí. Bueno. Oye, no, y complementando, o sea, de ahí viene que nosotros somos especialistas en regiones. Así que ha sido bueno.
Maravilloso.